Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos cuidarnos. Si nos maltratan con actitudes o palabras, podemos pedir ayuda a la Procuraduría General de la Nación, 2414-8787, Policía Nacional Civil, 110. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Yenakachuson Shikal, Chen Alhanin, Nanach Eyan Sue, Tanin Kiklol Wit Kap Yabil, Ehnin Tanin Kolol, Ewunak.
Hunit Kapan, Anskelen Salehun Shol Villa, Nkientos Shikal, Tankihalen Yabil, Coronavirus Kashol.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Marisela Moscoso de Luna y en esta oportunidad desarrollaré el tema lenguaje verbal, lenguaje no verbal, signos y símbolos, correspondiente al área de comunicación y lenguaje de quinto bachillerato. Recordemos lavarnos las manos, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante. El lenguaje, vamos a recordar que es la capacidad del ser humano para comunicarse. Dentro de estas capacidades vamos a encontrar que el ser humano es con muchas capacidades y que algunos seres humanos han perdido una capacidad, pero esto no los ha limitado para poderse comunicar. Han utilizado otros medios para poder comunicarse. Vamos a empezar con el lenguaje verbal. El lenguaje verbal va a incluir la voz, el uso de las palabras para interactuar con una o más personas dentro de un contexto. Y nuestro objetivo va a ser comunicarnos, que la persona que nos escucha comprenda lo que nosotros queremos decirle. El lenguaje verbal se va a llevar a cabo de dos formas básicas. Una a través del formato oral y la otra al formato escrito. En el formato oral, es decir, cuando hablamos, damos una conferencia, charlamos o utilizamos nuestro teléfono. Cuando nosotros utilizamos nuestro formato oral, tenemos que tomar en cuenta la entonación y el tono. También tratar de que nuestra voz sea agradable, que se escuche. Si nuestra voz es muy alta, no podrán escucharnos y la comunicación no se va a dar, porque la persona que nos está escuchando, nuestro oyente, va a estar pendiente de que mi voz es muy fuerte, que le lastima. Entonces necesita concentrarse en eso y la comunicación no se va a dar. Por el contrario, si mi voz es muy baja, la persona que me está escuchando tampoco va a llegar a comprender la información porque está pendiente de escuchar o de pensar en decirnos que elevemos nuestra voz. Cuando utilicemos nuestro formato oral, nuestra voz, debemos modularlo. El otro es el formato escrito. Este formato es el que se utiliza por medio de la lectura, por ejemplo, de un libro. Utilizamos palabras escritas, una conversación a través de mensajería, en la computadora, en el teléfono o cuando enviamos una carta. Esta es una representación gráfica de los signos de un idioma. Y también debemos cuidar que nuestra caligrafía, que nuestras grafías, nuestras letras estén escritas correctamente, utilizando la ortografía correcta para poder comprender. El lenguaje oral tiene diversos niveles, es decir, hablamos de una forma elevada y culta del lenguaje, y también podemos utilizar un lenguaje más simple y más sencillo. En algunas ocasiones vamos a utilizar vulgarismos. Estos vulgarismos también les vamos a llamar errores, es decir, cuando decimos una palabra que para nosotros está bien, pero que no está bien. La palabra vulgarismo no implica palabras soeces. Sin duda, el lenguaje articulado correctamente expresado es el modo más elevado de la comunicación verbal, ya sea por medio de recursos tecnológicos como el móvil, la computadora o una charla entre amigos, pero el idioma es el máximo exponente. El lenguaje no verbal lo vamos a ver representado en sonidos, en gestos o en imágenes. Los sonidos pueden ser sonidos que nosotros escuchamos cuando vamos por la calle. El sonido de una ambulancia, una bocina, un gorgorito de algún policía de tránsito que nos está indicando que debemos hacer una u otra cosa. Los gestos, nosotros utilizamos muchos gestos para hablar. Cuando nosotros tenemos un dolor de estómago, nuestra cara cambia, nuestros gestos cambian. Si algo nos agrada, nuestro gesto va a ser agradable, una sonrisa en nuestro rostro. También podemos observar que nuestros sentidos, como la vista, el olfato y el tacto, van a comprender lo que nosotros estamos queriendo informar y lo que las demás personas nos informan. También podemos incluir las imágenes. Estas imágenes pueden ser símbolos o signos. Vamos a encontrar imágenes lumínicas, gruñidos. También vamos a encontrar que un dedo gordo levantado nos va a indicar una victoria, una aprobación. En el lenguaje verbal y no verbal, vamos a observar que nosotros vamos a utilizar estos unidos, porque algunas personas hablamos haciendo muchos gestos. Es decir, nosotros utilizamos el no verbal para consolidar lo que estamos diciendo. Entre los signos y los símbolos, vamos a observar que podemos utilizar diferentes formas. La diferencia más grande entre ambos es que los signos nos van a dar una guía, nos van a enseñar un camino a seguir. Por ejemplo, vamos en la calle, encontramos un semáforo, si está en rojo, nos detenemos. Si está en verde, seguimos. Cuando somos peatones, nuestro signo que encontramos en la calle pintado, que es un paso de cebra, nos indica que es ahí el lugar correcto, donde nosotros podemos cruzar la calle. Dentro de estos signos también podemos encontrar unos importantes que van a estar con un fondo rojo, como el alto, que nos indican un peligro. Y también unos en fondo amarillo, que nos van a indicar un peligro eminente para nuestra vida. Cuando hablamos de signos, vamos a decir que los signos van a ser, en general, universales. Podemos ir a cualquier departamento, a cualquier lugar de nuestra bella Guatemala, y los signos van a ser iguales, incluso fuera de nuestro país. Los signos pueden ser naturales y artificiales. Los naturales van a ser los que nos da la naturaleza. Por ejemplo, la presencia de neblina, el trueno, un humo o la fiebre, que nos van a indicar que hay algo mal, por ejemplo, la fiebre en nuestro cuerpo. Y los signos artificiales, como los que realiza el hombre, los que los ha creado para poder comunicarse, como ambulancias, gorgorito de policía, los signos de puntuación, los signos matemáticos y los signos que nos indican cuándo ir a un lugar o no. Vamos a encontrar estos signos, sonidos, lumínicos y sensoriales. Los símbolos van a ser aquellas imágenes que tienen un significado, que no nos van a guiar a dónde ir, qué hacer, cuándo detenernos, pero un símbolo nos va a crear una identidad con algo. Por ejemplo, nuestros símbolos patrios. El quetzal, ¿verdad?, nos simboliza la libertad. Nuestra bandera de Guatemala es un símbolo con el cual nosotros nos identificamos y que nuestra cultura como país nos indica que somos parte, es algo de pertenencia. Vamos a encontrar diferentes símbolos, como por ejemplo la cruz. Si la ponemos en color café, va a significar una religiosidad, algo relacionado con la religión. Y si la encontramos en rojo, quiere decir que es un área de emergencias, un lugar donde podemos encontrar médicos. Observemos en el parque de nuestra comunidad, de nuestro lugar, si en las esquinas del parque encontramos un símbolo. Este símbolo es como un rombo y un triángulo unidos, y esto significa que nuestro parque es un patrimonio cultural protegido. Quiere decir que nuestra ciudad, nuestra comunidad, está protegido este bien común. En el Parque de la Antigua podríamos encontrarlo, en el Parque Central y en los parques o iglesias de nuestra comunidad. También vemos el lazo que se coloca para identificar el cáncer con los diferentes colores. Recordemos que los colores también nos van a indicar una diferencia. Por ejemplo, el lacito rosa nos va a indicar cáncer de mama y el naranja, el leucemia, que es el cáncer de sangre. Identifiquémonos con estos símbolos, conozcámoslo, utilicemos nuestro lenguaje verbal y escrito de una forma correcta para que podamos comunicarnos con las demás personas. Elevemos nuestro acervo cultural para ser mejor cada día. Les recuerdo, lávate las manos, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Chihunilosa o choch nakachahliku, nakatapliqe naknako ojopak ut naknako atismak, nakasabesili kanaj utlikasutam.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Eduquemos con amor. Estamos juntos en casa y debemos cuidarnos. Si estamos sufriendo golpes o maltratos físicos, podemos pedir ayuda a la Procuraduría General de la Nación, 2414-8787, Policía Nacional Civil, 110. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Omar Argueta y en esta oportunidad desarrollaré el tema conversión de unidades utilizando el método de factor unitario, correspondiente al área de matemáticas en el nivel diversificado. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar sus habilidades de percepción, el pensamiento lógico, la memoria. Este método sustituye al uso de la regla de tres que se utilizó mucho tiempo en la escuela o en el lugar de trabajo, por ser más fácil de plantear y de utilizar. Puede aplicarse en cualquier campo de nuestra vida o en el trabajo. Lo utiliza un carpintero, un mecánico soldador, un cocinero o cocinera, un sastre o una modista. Como primer paso, se plantea la cantidad a convertir, acompañadas de su unidad de medida, señalando con una flecha a la unidad de medida a la que queremos llegar. Como segundo paso, realizamos el planteamiento de la ecuación a realizar y decimos, por ejemplo, que vamos a convertir o a expresar 2 metros en pies. Colocamos o escribimos 2 metros como un numerador y escribimos el símbolo de multiplicación. Luego colocamos la unidad de esa unidad de medida, en nuestro ejemplo, un metro, como denominador. Allí entra el factor 1. Después de esto escribimos la cantidad equivalente en el sistema de unidad a la que vamos a llegar. En nuestro ejemplo, un metro es igual a 3.28 pies. Y lo escribimos como numerador. Tome en cuenta que es la unidad a la que queremos expresar. En este caso, un pie. Hasta allí llega nuestro planteamiento. Como tercer paso, nos toca realizar las operaciones matemáticas de multiplicación o división, según corresponda. Obviamente buscaremos dividir dentro de 1 para mayor facilidad. Para esto nos podemos auxiliar con calculadora o la aplicación en el teléfono celular de calculador. Operamos 2 por 3.28 y nos da como resultado 6.56. Por último, corresponde colocar la unidad de medida que quedó en la respuesta. En nuestro ejemplo es en pies. La respuesta, por lo tanto, es 6.56 pies. Los invito a investigar en sus libros de matemáticas o el internet más ejercicios utilizando este método que ustedes pueden aplicar muy bien en sus casas. Muchas gracias.
Eduquemos con amor. Una de las principales recomendaciones para mantener la calma es evitar la sobreinformación en las noticias o mensajes que pueden generar pánico. La situación definitivamente causa emociones negativas. Busque conversar con alguien sobre lo que sienta. Esto le permite expresarse y da la oportunidad de apoyar a la otra persona brindándole atención y escucha activa. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala, Ministerio de Educación.
Mejosa, nam kan hel halputzil, Catalcán Pauchón.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola chicos, bienvenidos a un programa más de Juega, Lee y Aprende en Casa. ¿Les han gustado los cuentos que nuestro amigo Pollo nos ha contado? ¿Sí? A mí en lo personal me han encantado. A ver, ¿a quién de ustedes les gustaría escribir su propio cuento? Eso suena divertido, ¿verdad? Y para eso yo les voy a ayudar, enseñándoles la estructura que un cuento debe llevar. La estructura es inicio, nudo y desenlace. En el inicio ponemos a nuestros personajes o personaje en el lugar en donde se encontrarán. En el nudo es donde los hechos y el conflicto de nuestra historia se desarrollan. En el desenlace es la parte donde damos solución a los conflictos de nuestra historia. Sé que muchos están en casa algo tristes porque no pueden salir a jugar ni a pasear. En Guatemala tenemos muchos lugares hermosos y turísticos para ir a conocer con nuestras familias. Pero tranquilos, hoy tengo una sorpresa. Con la ayuda de nuestro amigo El Pollo y su historia, con imaginación, nos vamos a trasladar a Atitlán, donde se encuentra el lago más hermoso del mundo, la moneda de 25 centavos, Panajachel, pero seguiría contando mil y un cosas de este lugar, pero mejor los voy a dejar con mi amigo con esta historia sin igual. Gracias, Pollo, y bienvenido una vez más.
Muchas gracias, Laura, por habernos enseñado estas partecitas de los cuentos. El inicio, nudo y desenlace, tienen que prestar ustedes mucha atención en esta historia. Bueno, de por sí, escuchar es importante, vernos a los ojos. Más en estos momentos en los que las emociones se están moviendo, es importante que nosotros podamos escucharnos el uno al otro. Para eso, vamos a ir hasta Santiago Atitlán. En Santiago Atitlán les mando un saludo muy grande. Tengo muchos amigos allá en Santiago Atitlán. Es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Así se los digo. Casi siempre voy para allá. Ustedes ya saben, a mis amigos que los encuentro por ahí en algunas de las calles, que nos podemos saludar. Y bueno, yo desde acá les envío un saludo enorme. ¿Dónde están los sutujiles? Sutujiles. Tengo un amigo, cuentacuentos, Isaías Isai, que decidí como que nos compartiera un poquito acerca de la cultura sutujil, específicamente unas palabras, para que podamos aprender en casa, por ejemplo, cómo se dice cuento. Nuestro amigo Isaías nos va a decir cómo se dice cuento en sutujil. ¿Escuchen?
Chulik.
Muy bien. Yo quiero saber cómo se dice pollo. ¿Escuchemos?
Ak. Ak.
Ok. ¿Y cómo se dirá maestra?
Tijuniel.
Perfecto. ¿Cómo se dice abuelo?
Ta.
Pero abuelo en el idioma sutujil tiene varias pronunciaciones de diferentes partes de donde son los sutujiles, pues ahí hay diferente pronunciación en la palabra abuelo. ¿Cómo se dice abuelo en otra pronunciación en sutujil?
Nema.
Excelente. Muchas gracias, Isaías. Y para terminar, quiero que ustedes me digan, porque en esta historia va a aparecer algo importantísimo. Algo que nosotros tenemos mucho en este país y que los extranjeros cuando vienen, bueno, incluso los nacionales, siempre nos impresionamos al ver la majestuosidad de los volcanes. ¿Cómo se dice volcán en sutujil?
Tichuk.
Excelente. Bueno, ahora que ya sabemos esto, vamos a prestar atención a la historia. Antes, ustedes ya saben que no va a ser así de fácil. Nos concentramos, nos preparamos y para eso vamos a aprender una canción. Les voy a poner un reto, un super reto. Ya sé que les gusta hacer retos y a ver si les sale. Esta canción se llama Laralero, igual es de Luis María Pesetti y necesito que todos levanten los dedos y repitan después de mí. La, ra, lero. La, ra, lero. Lero, lero, la. Lero, 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 la. Perfecto, está fácil. Pero la segunda parte es más difícil. Presten atención. Chun, 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 chun. La segunda parte es la, ra, lero. ¿Cómo les va? La, ra, lero. Lero, lero, la. Lero, 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 la. Está más difícil, ¿verdad? Bueno, es un reto que yo les tengo. Lo vamos a hacer. La canción, todos juntos. Uno, dos, tres. La, ra, lero, la, ra, lero, la, ra, lero, lero, la, lero, 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 la. Segunda parte. la ra lero, la ra lero, la ra lero lero la, lero 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 la. Espero que les haya salido y si les sale, nos lo comparten luego en las redes sociales. Pero ahora sí, nos vamos a ir hasta este mágico lugar en Santiago Atitlán, donde está uno de los lagos más bellos del mundo. Para mí es el más bello del mundo. El lago de Atitlán, allá en Sololá. Vamos a viajar hasta esa parte en Santiago, que su significado es flor de milpa. Vamos a irnos con esta historia de nuestro amigo Mariano, que lo conocí hace muchos, muchos años. Él lo escribió con la ayuda de su padre. Los invito a ustedes también a escribir cuentos, porque hubo una participación en un concurso que escribieron cuentos. Se recopilaron todas las historias que escribieron los alumnos de las escuelas de todo el país. Hay como 150, muchos, muchos cuentos. Y de acá es de donde he sacado la historia del día de hoy, que se llama El diálogo entre los volcanes Atitlán y San Pedro, escrito en esa época por Mariano de tercero primaria. Y esta historia dice así. Hace muchos años, dos ancianos de Santiago decidieron subir a la montaña a trabajar. Allá se fueron ellos. Los dos se fueron caminando uno detrás del otro. Ellos sabían muy bien interpretar a la naturaleza y comenzaron a sentir un viento agradable que les permitía poder trabajar en el volcán de Santiago Atitlán. Y allá comenzaron a subir. Tun, 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 tun. No iban deprisa, pero tampoco iban lento, porque los ancianos saben sabiamente cómo dar paso tras paso. Porque ustedes saben que en la cima de los volcanes a veces cuesta un poquito más respirar. Uy, sí. Es muy cansado y ellos pueden guardar su energía. Allá iban los ancianos, subiendo y subiendo. Llegaron hasta la cima del volcán Atitlán y comenzaron a trabajar. Trabajaron tanto. La noche comenzó a llegar y todo se oscureció. Uy, cuando ellos se dieron cuenta, no había más remedio que quedarse a descansar allá arriba en el volcán. Se acomodaron muy bien. ¡Ay, buenas noches! Buenas noches. Pensaban que estaban ellos solos, pero en ese momento, en el silencio de la noche, se comenzaron a escuchar unas palabras como que alguien estaba hablando en el volcán. Uno de ellos se despertó, comenzó a pensar, entonces no estamos solos, y comenzó a buscar de dónde venían aquellas palabras. Comenzó a escuchar y de repente se dio cuenta que estaban hablando el volcán Atitlán con el volcán San Pedro. Los dos estaban conversando uno al otro. El que más hablaba era el volcán Atitlán. El anciano, al ver ello, se quedó sorprendido y él comenzó a escuchar. El volcán Atitlán le decía al volcán San Pedro:
¡Ay! ¿Sabes, San Pedro? Estoy muy cansado. Yo creo que los humanos ya no tienen conciencia con la naturaleza. Quiero derrumbarme.
No puede ser, pensó el anciano. ¿Qué es lo que está diciendo?
Los humanos ahora tratan mal a toda la naturaleza. Y yo no puedo más con esta situación. Antes respetaban las aguas, respetaban los árboles. Y yo ya no puedo seguir con eso.
El volcán San Pedro le daba algunos consejos. Aguanta, amigo Atitlán. Pronto todo cambiará.
El anciano estaba muy preocupado. Y fue rápidamente a despertar a su compañero. ¡Despierta! ¡Despierta! No sabes lo que acaba de pasar.
He escuchado al volcán Atitlán hablar con el volcán San Pedro que se quiere derrumbar. Nosotros no podemos tener más deslaves. La naturaleza siempre se manifiesta. Y nosotros tenemos que aprender a poder identificar qué es lo que nos está diciendo la naturaleza. Entonces los ancianos, muy preocupados, a la mañana siguiente se despertaron, arreglaron sus cosas y bajaron hacia el pueblo para informarles a todos los habitantes de lo que habían escuchado. Llegaron en el pueblo y dijeron:
amigas y amigos, acérquense por favor. Tenemos algo que decirles.
Todos respetaban a los abuelos y comenzaron a escuchar lo que ellos les tenían que decir. Y les contaron que el volcán Atitlán ya no aguantaba más, que tenían que buscar una solución. Entonces una anciana pidió la palabra.
y se acercó a ellos y les dijo: «Tenemos que pedirle perdón al volcán Atitlán. Tenemos que hacer una ceremonia de obediencia».
Todos los pobladores al escuchar eso: «¿Pero cómo vamos a hacerlo? No sabemos pedirle perdón a un volcán».
«Yo sí sé. Tenemos que subir, comprar unas velas, comprar panela, llevar incienso y hacer una ceremonia de obediencia».
«¿Y están seguros que con eso va a funcionar?», decían los pobladores. Los abuelos sabían perfectamente que sí, esa era una buena idea. Y entonces decidieron ponerle a alguien que comprara las velas de todos los colores, decidieron comprar diferentes cosas para poder subir todos a pedirle perdón al volcán Atitlán. Y así lo hicieron. Todos se prepararon, agarraron sus cosas y comenzaron a subir hacia el volcán. Estando arriba, hicieron una ceremonia. Todos pidieron perdón por lo que habían hecho y le prometieron al volcán que tratarían de llevar el mensaje de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, para que todos pudieran respetar. Y así el volcán Atitlán no se sintiera tan cansado y pudiera seguir estando con nosotros. Hicieron la ceremonia más bella. Cuentan que el viento les ayudó para todo aquello, para que el mensaje fuera aún más lejano. Bajaron los pobladores y cada uno regresó a su vida habitual. Esperaban que pronto estuviera el volcán Atitlán contento. Los dos ancianos ahora subían hacia el volcán, pero ahora subían a cuidar los nacimientos de agua, a cuidar de la naturaleza, a cuidar de los árboles, a cuidar de las aves, de los animales. Una noche, uno de los ancianos se quedó otra vez a dormir, porque quería saber qué era lo que estaba pensando ahora el volcán Atitlán, qué era lo que conversaba con el volcán San Pedro, cuál era el diálogo que ellos podían tener. Y en esa noche, escuchó, el volcán Atitlán le decía al volcán San Pedro que todo estaba bien.
«Ay, aún así, yo me siento muy cansado, San Pedro. Yo creo que sí, que me voy a derrumbar. Aunque todos me han ayudado, han pedido perdón, yo ya he vivido muchos años».
«Aguanta un poco más, Atitlán, aguanta un poco más».
El anciano, muy preocupado, ya no sabía qué hacer. Pero en eso, escuchó el viento. Un fuerte viento le dijo al anciano qué era lo que tenían que hacer.
«Necesitamos ayudar al volcán Atitlán. Hay que amarrarlo con una soga para que pueda resistir y llevar el mensaje aún más claro». El anciano sonrió porque la respuesta se la había dado. Entonces bajó al pueblo, reunió a todos nuevamente y les dio la solución que había venido de la naturaleza. Todos en el pueblo dijeron que sí y comenzaron a trabajar. Prepararon una soga muy especial y comenzaron todos a cuidar cada parte de la naturaleza, porque era lo que tenían que hacer, era lo más importante para que el volcán Atitlán nunca se fuera de nosotros. Y cuentan que desde entonces todos los habitantes en el mundo entero cuidaron el planeta. Así cuenta la historia. Y el volcán Atitlán, de vez en cuando, si uno está muy atento, puede observar que le sale una sonrisa. Y el diálogo, si estamos muy quietecitos escuchando, uno puede escuchar cuando el volcán Atitlán habla con el volcán San Pedro. Y así, colorado colorín, esta historia llegó a su fin.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Jatoquel tujay, anso conen sachbilayón, yuchil que ajniquite, junchingo coelar, pacacto ajay.
San Junt Banil Tuchot, Tuchin Juntia Bil, Tuy Bil Schnoss Bil.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.